Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 20 de diciembre de 2024. El típico viernes que esto huele ya a desbandada navideña. A gente que viene un poco resacosa de la fiesta de Navidad de COPE, que la fiesta de COPE es para verla, porque está la noche de Ibiza, la noche de Mykonos, y luego ya ahí está la fiesta de COPE. Y esto huele también a gente que hoy mismo coge las maletas para irse unos días de descanso, si es que no se los han cogido ya. En todo caso, no dejen de escuchar la radio, porque la actualidad viene de un entretenido que a veces parece escrita por los guionistas de aquellos grandes culebrones de los años 80. Los que tengan de 40 para arriba se acordarán de cuando toda la familia se sentaba en el sofá a ver, Falcon Crest, que cuando Angela Channing hacía algo malo, te quedabas así como diciendo, hay que ver qué mala que es la tía.
Habrás de tener más cuidado. No queremos que perjudiquen a nadie en la familia de Che, ¿verdad?
Ahí es cuando la señora le pegaba el codazo al marido. Te lo dije, Manolo, que es que estás más mala que la carne de pescuezo. Y todo lo dice con ironía, como con cinismo. Y Manolo, pues sí que es mala, sí, la tía. Bueno, pues la actualidad político-judicial viene un poco así. A cada cosa que conocemos nos quedamos un poco con esa sensación de, pues va a ser verdad que aquí alguien ha actuado con la malicia de los malos de Culebrón. ¿Por qué lo decimos? Pues mire, tiene usted que abrir mentalmente la carpeta que pone fiscal general imputado por filtrar datos de un particular para perjudicar a una rival política. Ya sabe, lo de haber filtrado a la prensa los datos de la pareja de Ayuso para airear sus problemas con Hacienda para poder llamarle delincuente confeso, aunque en realidad nadie sea un delincuente confeso hasta que no lo dictamine un tribunal. Y aunque ese tipo de filtraciones solo sirvan para dejarnos a todos los ciudadanos en manos de cualquier gobierno sin escrúpulos que quiera utilizar nuestros datos personales para tratar de hacernos daño. Bueno, pues resulta que el Tribunal Supremo ha levantado el secreto sobre el informe que recoge qué se encontró en los dispositivos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en el volcado del teléfono del socialista Juan Lobato. En el ordenador de sobremesa de García Ortiz se han encontrado la cadena de correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, el 12 de marzo, y también el reenvío a la Fiscalía Provincial de Madrid el día 13. Pero aquí la sorpresa, lo raro que diría aquel, es que cuando han ido a echar mano del teléfono móvil de García Ortiz, resulta que en sus aplicaciones de mensajería, ¿saben cuántos mensajes han encontrado entre el 8 y el 14 de marzo? Cero patatero. 6 días que coinciden con los días previos a la filtración sin ningún mensaje en el móvil. Es decir, una de dos. O el fiscal general del Estado estuvo 6 días sin mandar ni recibir ningún mensaje, y esos días don Alvarone fue Álvaro el Mudito, y además nadie se acordó de él para mandarle ningún mensaje, o lo mismo le dio por borrar todos los mensajes comprometidos que pudiera tener durante aquellos días, incluidos, quién sabe, con Pedro Sánchez, si los hubiera. Cosa, eso de haber borrado los mensajes, que debe ser lo que pasó, porque la Fiscalía ha venido a decir que hay un protocolo por ahí que, por seguridad, obliga a borrar los mensajes. Lo que pasa es que ese protocolo, por lo que dicen muchos en la Fiscalía, no lo conoce ni en su casa. Es tan poco conocido, de hecho, que la fiscal jefe de Madrid no lo aplicó, y a ella sí que le han pillado en su móvil los mensajes que comprometen a García Ortiz. Pero oye, como si fuera Ángela Channing, Pedro Sánchez ha hecho un ejercicio de cinismo y de hipocresía nivel épico para decir que si no hay mensajes en el móvil del fiscal, es que no hay pruebas.
En el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Vamos, a Sánchez le faltó decirle a Lorenzo Lama, no nos gustaría que cuando la UCO fuera a analizar el móvil del fiscal general los mensajes ya estuvieran borrados, ¿verdad? y ponerse a acariciar un gato mientras sale de la sala con su cuerpo torero. Claro, según Sánchez, si cuando ha llegado la Guardia Civil ya no había mensajes en el móvil de García Ortiz, es que no hay pruebas, y los que los critican pues deben pedir perdón. Y el hecho de que los mensajes hayan sido borrados ni lo comenta. Y que esos mensajes estén en los móviles de los otros implicados, también lo ignora. Y coge con su cuerpo torero y se marcha de la sala de prensa de Bruselas tan ricamente. Estamos ya en un punto en el que el comportamiento del presidente del gobierno recuerda a ese tipo de personas con cierta tendencia a tergiversar un poco la realidad. Llámenme observador. Miren, la comparecencia de Sánchez ha sido tan inaudita como el hecho de que García Ortiz estuviera utilizando su móvil mientras estaba siendo registrado su despacho como imputado y que encima tuviera a su lado a su mano derecha, que es la que debería fiscalizar al fiscalizador si éste está imputado y se niega a dimitir. Como dice hoy ABC, eliminar pruebas es una prueba. Sobre todo porque, como los WhatsApps son como un doble espejo, por más que tú borres las conversaciones de tu móvil, si has hablado con otras personas, en los otros móviles sí aparece lo que tú hablaste o dejaste de hablar. Y lo incautado en los otros móviles apuntala o apuntaba, por lo dicho y por las horas en las que se dijo, a que desde la Fiscalía se pudo orquestar una filtración ilegal, que es lo que sospecha también el Supremo. Por eso García Ortiz ha acabado imputado, al igual que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, más conocida como Lady Cianuro, porque en esas conversaciones, que sí estaban en su móvil, llegó a bromear con poner un poquito de cianuro a la famosa nota de prensa con la que coronaron todo esto. Pero es que antes de que la Fiscalía se atreviera a sacar la nota de prensa, estuvo el jugueteo de si el asunto lo destapaba primero Juan Lobato o los medios sanchistas. Ya saben que Lobato se negó, con buen criterio, alegando que si él salía en la Asamblea de Madrid con el correo confidencial, lo primero que le iban a preguntar es ¿y tú cómo has conseguido ese correo confidencial de la Fiscalía? Y ahí es cuando Lobato preguntó que eso cómo es que se tenía. Y en el PSOE, tras un rato sin contestación, le acabaron comunicando, oh sorpresa, que ya estaba en la prensa amiga y que por tanto ya podía salir él a decir aquello de uy, hay una cosa que sale en la prensa y que es muy grave, señor Ayuso. Como aquello tenía toda la pinta de ser una chapuza, Lobato acudió a notaría para dejar constancia de esos mensajes intercambiados con miembros de Moncloa. Y ahora, el informe de la UCO sobre el volcado de todos esos mensajes de Lobato ha venido a decir que hubo una coordinación entre Moncloa y la Fiscalía para filtrar el informe confidencial del novio de Ayuso. Básicamente, antes de que se filtrara a la prensa, demasiados miembros de Moncloa tenían constancia de un informe fiscal que debía ser confidencial. Y no solo la jefa de gabinete de Óscar López, sino también los dos últimos secretarios de Estado de Comunicación. Y es que Lobato también preguntó a Francesc Vallès que cómo podía ser que ellos tuvieran ese correo. Y Vallès, entonces secretario de Estado, al cabo de un rato le reenvió el enlace en el que se veía que el Plural lo acababa de publicar. Pero es que antes de eso, la jefa de gabinete de Óscar López ya avisó a Lobato. Dice Francesc Vallès que estés en guardia porque esto va a ir a más. Como que ya sabían en Moncloa que se iba a filtrar el documento de la Fiscalía. Luego, otro socialista, David del Campo, le comentó a Lobato que tanto Vallès como Ion Antolín, el ahora secretario de Estado de Comunicación, en sustitución de Vallès, también le había escrito a él para hacerles ver que tenían que hablar del mail del novio de Ayuso. Vamos, que la situación para el gobierno y para los elementos sanchistas de la Fiscalía es hoy, si cabe, más incómoda que ayer, por más que Sánchez haya hecho en Bruselas el papel de malo de película, acariciando un gato, negando la pillada, con gran cinismo. A todo esto, la cosa no se acaba aquí, porque ahora es cuando yo le invito a usted a que cierre la carpeta de la filtración de la Fiscalía para abrir la carpeta del caso Ábalos, un caso en el que el propio Ábalos ha tenido un giro de guión también muy propio de Falcon Crest.
Hay un hecho muy grave para la democracia, muy grave para el Estado de Derecho, y es una investigación al margen de una autorización judicial. Había un propósito de interceptar la correspondencia de una persona, en este caso da igual la que sea, el delito es el mismo, pero se refuerza más aún sabiendo que el destinatario es diputado y que, por lo tanto, goza de cierto aforamiento.
Justo cuando el Supremo ha pedido el suplicatorio al Congreso para procesarle, justo cuando ha visto que sus explicaciones no han convencido al juez, justo cuando se ve con una acusación formal por cuatro delitos muy graves, participación en organización criminal, malversación, cohecho y tráfico de influencias, coge Ábalos y decide demandar a la Guardia Civil por haberle investigado siendo él diputado y teniendo, por tanto, inmunidad judicial. ¿Qué denuncia Ábalos? Pues que la Guardia Civil, el pasado mes de diciembre, cuando todavía la investigación era secreta, interceptó un mensaje que el hermano de Koldo iba a entregar a Ábalos. Y Ábalos dice que eso no se vale, porque él estaba aforado y que, por tanto, la Guardia Civil se extralimitó y que todo lo que hayan podido averiguar de él, gracias a esos seguimientos, debe suprimirse. La verdad es que no sabemos qué recorrido tendrá la demanda de Ábalos contra la Guardia Civil, porque la UCO podría esgrimir que, en realidad, estaba siguiendo a Koldo, que no estaba aforado, y que los tejemanejes de Koldo mandando a su hermano entregar algo a alguien, resulta que ese alguien resultó ser el diputado Ábalos. El caso es que aquí hay algo que no se nos puede escapar. Si Ábalos tiene ahora la capacidad de escudarse en su condición de aforado para poner en solfa la investigación de la UCO, que lo pone contra las cuerdas, es gracias a Pedro Sánchez, porque fue el presidente del gobierno el que en verano del 21 decidió echarle del gobierno y de la sala de máquinas del PSOE, pero aún así mantenerlo en las listas del PSOE para que siguiera estando aforado. A esto sumen, además, los balbuceos de la exministra Reyes Maroto, que el martes negó conocer al Dama y ayer tuvo que reconocer que sí, que el comisionista tenía su móvil personal, que ya le llamaba por el nombre de pila y que hasta le dio el contacto del director de Tour España. Pero es que hoy encima conocemos y leemos en The Objective que es que le pidió ayuda al Dama para poder seguir en las listas. Menos mal que no lo conocía y menos mal que al Dama no tenía manos en el PSOE. Y entre tanto, por si no tuviéramos ya bastante con todo esto, resulta que el gobierno ha sufrido una nueva derrota parlamentaria que ahonda la sensación de que esta legislatura no tiene ningún sentido. El Ejecutivo se empeñó en sacar el impuesto a las empresas energéticas que le pedían sus socios de izquierdas en contra del criterio de sus socios de derechas. Y al final, sus socios de derechas, mayormente PNV y Junts, se aliaron con el PP para tumbarlo. Y claro, aquí lo que se confirma, por si alguien todavía no lo tenía claro, es que el gobierno de Sánchez está construido sobre una montaña de bulos. El bulo de que son una mayoría de izquierdas, cuando en realidad no sacan nada adelante si no quieren Junts y el PNV. O el bulo de que su mayoría está sustentada en una mayoría social, cuando está sustentada en unos partidos dopados por el desastre de ley electoral que tenemos. O el bulo de que son un gobierno para la gente, cuando en realidad son una UTE para la rapiña del BOE. O el bulo de eso que presume tanto Sánchez, de que termina el año controlando el BOE. El BOE, en realidad, Sánchez solo lo controla si sus socios le dejan. Y cuando le dejan, es para que siga la rapiña. Esa es la realidad. En estos tiempos de lucha contra los bulos y de mucho, muchísimo cinismo. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
La asesora de Moncloa encargada de las gestiones de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, declara hoy como testigo en el caso que investiga a la mujer de Pedro Sánchez. El nombre de la asesora aparece en los correos relacionados con la contratación del software de la cátedra de la Complutense. Begoña Gómez negó irregularidades hace solo 2 días ante el juez Peinado. A pesar de todo esto, el último barómetro del CIS del año asegura que el PSOE ganaría ahora mismo unas elecciones generales, aunque reduce 4 puntos su ventaja sobre el PP. Suben además Vox y Podemos. El gobierno, por cierto, va a mantener 6 meses más las ayudas al transporte público hasta junio de 2025, una medida que ha sido pactada con Podemos. Seguirá de esta forma la reducción del 30% en el precio de los abonos y los títulos multiviaje. Ahora comunidades y ayuntamientos deben decidir si mantienen también sus descuentos.
El partidazo de COPE pelea en lo alto de la Liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El fútbol se despide por todo lo alto desde 2024 con unas perspectivas extraordinarias para el nuevo año. El Barça Atlético de Madrid de mañana decidirá quién se despide en lo más alto, siempre y cuando no empaten y dejen vía libre al Madrid, que juega contra el Sevilla. Hace un mes este escenario era casi imposible, pero la falta de consistencia de los dos grandes ha abierto el abanico y nos ofrece nuevos alicientes, sin olvidarnos del adiós definitivo de Jesús Navas al fútbol, será en el Estadio Santiago Bernabéu, y su ejemplo perdurará durante muchísimo tiempo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Este viernes va a lucir el sol en gran parte de España, a pesar de la bajada generalizada de las temperaturas en zonas del Cantábrico y el norte de Baleares. También habrá posibilidad de nubes y algún que otro chubasco. Además, puede caer algo de lluvia en el área del Estrecho y de Alborán. Habrá nieblas densas esta mañana en el entorno del Guadiana, en Extremadura, y nevadas en Pirineos y oeste de la cordillera Cantábrica, con cotas cercanas a los 900 metros.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
9 de mayo de 1938. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus. Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Ho, ho, ho!
Este equipo te da miles de ideas para regalar para que esta Navidad sea el mejor momento del año. Como un Xiaomi Redmi Note 13 Pro de 256 GB 5G por 279 euros. MediaMark.
Antonio San José, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Aquí estamos.
Aquí estamos analizando la actualidad, que es mucha y densa.
Esto es un no parar.
Estamos sudando la gota gorda para explicarlo y además hacerlo de forma amena, que la gente lo entienda, porque es
total,
que, madre mía de mi vida.
Es complicado.
Qué faena, qué faena. Antonio Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Aquí estamos. Y Esther Jaén, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí estamos resistiendo el frío.
Oye, como que...
¡Ay, qué bocetito! Sí,
¿has sí, visto? Sí. No me digáis que es de la fiesta de la COPE, no, que os veo venir. Que os veo venir.
Es del frío ambiental.
Te iba a decir que hay gente que ha salido de la fiesta de la COPE mejor que tú, de la voz. Pero bueno, si me dices que no vienes de ahí, pues yo te creo. En lo que estamos todos es centrados en los últimos casos, las novedades sobre los casos de corrupción. Y Antonio, lo estamos comentando esta mañana. Lo del borrado del fiscal general del Estado... borrado de unos datos que se sabe que van a salir por otro sitio porque la fiscal provincial de Madrid se los tenía. Hay gente que dice, ya, pero con eso ha conseguido a lo mejor, es una hipótesis, borrar mensajes de Sánchez y con eso se ha quedado tranquilo. Pero el que ha coronado el asunto es Sánchez diciendo, no hay pruebas en el móvil, en ese móvil concreto, no hay caso, pidan todos perdón.
Eso,
tremendo,
como las películas, ¿no? Dice, no hay cadáver, luego no hay asesinato.
Los testigos han desaparecido.
Si no aparece el cadáver, no hay asesinato. Bueno, somos muy mal pensados, Sergio.
Yo creo que sí.
Somos muy mal pensados porque, claro, entre el 8 y el 14 de marzo pudo ocurrir que el fiscal general del Estado no tuviera ninguna actividad de mensajería, ni mandó ningún mensaje, ningún WhatsApp, ni lo recibió. Hombre, cuesta creerlo, pero eso es lo que están ahora haciendo creer desde las instancias del gobierno. Desde luego, la intervención de ayer de Sánchez diciendo, ¿y ahora quién va a pedir perdón? Cuando no hay nada en el móvil de fiscal general del Estado, recordaba, como tú decías, a esto de acariciar el gato del padrino.
Los malos malísimos.
O a José Luis Moreno en aquel torrente cuando decía, veo dolor, mucho dolor. Uh-huh. Bueno, pues algo parecido, ¿no?
Vaya. Antonio, ¿cómo lo ves en un titular?
Hombre, yo si os referís a las declaraciones del presidente, hay que tomárselas a broma. Yo no sé si era él o era una imagen compuesta por la inteligencia artificial con... su voz, evidentemente, e incluso, bueno, pues uno lo graba, ¿no? Que llevaron a Bruselas para decir esta estupidez. Se cree que somos idiotas, evidentemente, ¿no? A mí me parece que el presidente del gobierno, sinceramente, está acusado cada vez más de rasgos de una psicopatía que le lleva a estar al margen de la realidad. Está fuera de la realidad decir lo que dijo.
Bueno,
pero
pues,
¿cómo se puede interpretar?
De esa manera, ¿no?
No aparezcan los mensajes en los días clave en el móvil del señor fiscal, como que eso ya no es...
Pide perdón, Antonio.
Ahora pedimos perdón si es necesario, si llegamos a esa conclusión. Y ahora te pregunto, Esther, empezamos contigo el tiempo de análisis, pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Hoy se inaugura el centro de interpretación dedicado a Paco de Lucía en Algeciras, en Cádiz, un museo que abre sus puertas por primera vez, justo el día en que se cumplen 10 años de su muerte y un día antes, por cierto, del nacimiento del genio de la guitarra. Es una forma de reivindicar la figura de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, a la vez que se suma un atractivo más a su Algeciras natal.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en Familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10 y media de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John,
¿Te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en Cope.
Gran campaña de descuentos en Teddy. Ahora puedes ahorrar como es debido antes de las fiestas. Hazte con un 30% de descuento en todos los artículos navideños, incluidas las cadenas de luces LED y la lana. 30%, solo en Teddy, pero por poco tiempo. Teddy, un mundo de ideas.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Disfruta en Lidl de la magia de la Navidad con todos nuestros salmones ahumados. Especialidades de salmón en perlitas, como el salmón ahumado escocés 320 gramos ahora por 9,99. Ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola llega Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, dice Yolanda Díaz que el 31 de diciembre del año que viene toda la población trabajará 37 horas y media. ¿Eso es verdad?
Eso dice tú. Y yo creo que no va a salir bien, ¿eh? Porque en un modelo de crecimiento basado en sectores de bajo y medio valor añadido como es el nuestro, de momento es así, una reducción de jornada va a repercutir en la productividad. Igual en la cabeza de la ministra esto suena genial, pero su idea de incrementar la productividad reduciendo las horas de trabajo pues no va a resultar por decreto. Incluso Fedea calcula que esto nos va a costar 18.000 millones de euros en 2 años aproximadamente. Y además la reducción de la jornada sin una disminución proporcional del salario lo que va a incrementar inevitablemente son los costes laborales para las empresas. Es una subida salarial encubierta que le va a complicar la vida a pequeñas y medianas empresas que constituyen el 99% del tejido empresarial de este país.
Pero vamos, el caso es que tenemos una ministra de Trabajo cuyo objetivo es que se trabaje menos.
Es como de locos, ¿no? Pues mira, a este paso la jornada laboral saldrá negativa. Hablamos de gente que no ha pagado una nómina en su vida, que no ha dejado de dormir una sola noche por culpa de la inflación, que no ha dejado de cobrar para que sí lo hagan sus trabajadores o que no han tenido que cerrar su negocio ahogados en burocracia e inspecciones, tasas e impuestos. De ahí su lejanía, supongo, de la realidad. Mira, recordaba esta mañana Pilar García de la Granja un informe de la Comisión Europea que alertaba del incremento de pobreza, enorme desempleo, baja productividad que tiene nuestro país. Pues a su vez, el gobierno, también en ese momento, publica otra cosa que dice todo lo contrario. Pues yo, independientemente de a quién te creas, Sergio, si no llegas a final de mes, mira, te recomiendo que no leas los informes de la Comisión Europea, te suscribas a los del gobierno y así, pues mira, si no llegas a final de mes, da igual, pero por lo menos lo vas a ver todo mucho mejor.
Ah, pues también eso también se puede ver como un informe de autoayuda, ¿no?
Es una recomendación navideña.
Ahí estamos, en Navidad estamos generosos. Buen fin de semana, Marc.
Igualmente, Sergio.
¿Aún no conoces Aerotermia Smart de Iberdrola? Es el sistema de climatización con el que ahorras hasta un 70% en tu factura e integra calefacción, agua caliente y refrigeración en un mismo equipo. Además, solo este mes llévate 1.800 euros de descuento y podrás beneficiarte de deducciones fiscales de hasta 9.000 euros. Aprovecha ahora y haz tu hogar más eficiente. Infórmate ya en el 992 55 99 o en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta mañana se votan los presupuestos de la región, aunque en la Asamblea seguramente se hable más de las conclusiones a las que ha llegado la UCO, una vez revisado los mensajes del móvil de Juan Lobato. La Guardia Civil concluye que varios funcionarios de Moncloa tuvieron acceso al correo electrónico que intercambiaron la defensa de González Amador y la Fiscalía. Ese mail es parte de la investigación por la que está imputado el fiscal general del Estado y que llegó a manos del exsecretario general de los socialistas madrileños antes de ser publicado por los medios. Juan Lobato no cree que vaya a ser imputado imputado porque él actuó con transparencia al registrar esos mensajes ante notario. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 20 de diciembre, 2 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Sigue siendo una semihora punta muy, muy suave, prácticamente en toda la ciudad. Hay un par de incidencias a tener en cuenta en el este de M30, una de ellas un accidente a la altura de O'Donnell, dirección norte, que mantiene cortado el carril izquierdo en la calzada lateral y más adelante unos trabajos de reparación urgentes en la zona del nudo de Manoteras, donde todavía se mantiene cortado el acceso a M11 y un carril de M30 dirección Avenida de la Ilustración. Por lo demás, tráfico fluido, salvo en Avenida de América o prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo.
Y nos acercamos también a las carreteras de GT. Daniel González, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora van a encontrar complicaciones de salida de Madrid por la A4 a la altura de Getafe debido a un vehículo averiado que está provocando ya hasta 3 kilómetros de retenciones en ese punto. En el resto de carreteras tan solo encontrarán tráfico lento en la M40 Coslada dirección a la 2 y el barrio de la Fortuna sentido a la 5.
8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Viernes de sol, pero muy frío, con máximas de 10 grados y mínimas de 0. El fin de semana se presenta parecido, con cielo despejado y temperaturas muy bajas, sobre todo por la noche.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Los especialistas en implantes con poco hueso te ofrecen las noticias de Madrid.
En un polígono de Alcalá de Henares, un incendio ha afectado a varias naves industriales sin que se hayan producido daños personales. Las llamas se extendieron por la cubierta y amenazaban con propagarse por el resto. 7 dotaciones de bomberos consiguieron apagar el fuego sin que hubiera víctimas. Y Parla y San Martín de la Vega son los municipios donde más ha aumentado porcentualmente la criminalidad. Entre enero y septiembre, en Parla, la plantilla de la Policía Nacional aumentará en 40 nuevos agentes el año que viene dentro de un plan especial puesto en marcha hace unos meses ante el repunte de delitos en las calles del municipio. La delincuencia ha bajado en Mejorada del Campo y Arroyo Molinos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito pone el foco en una de las figuras que está copando los titulares durante estos días, Koldo García. Tron, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Ábalos y Koldo hasta en la sopa. Vaya semanita. Me voy a centrar en el tal Koldo García entre la indignación y la ternura. Es un pobre hombre. Forrao, pero un pobre hombre. De portero de Puti Club a consejero de Renfe, eso sí. He recuperado lo que Sánchez pensaba de Koldo en un post de Facebook hace pocos años. Pedro firmó esto, comillas. Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras. Este guerrillero de grandes dimensiones físicas y de corazón comprometido. Es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Es el último Izcolari socialista, afirmó Mr. President, conocido en la comarca por sus ordenanzas revolucionarias, como 1.000 euros para desempleados, 8.000 para emprendedores. Lo singular es que estos planes surgen de la renuncia de Koldo a sus dietas desde 2012 como concejal. Este militante y edil es uno de los dirigentes socialistas que más exige hablar de industria. Koldo pide consensos para equilibrar las balanzas de las necesidades. Pues menos mal. Y concluye el camarada Pedro. Socialismo de raíz. Así es Koldo, un inagotable Izcolari contra las injusticias. Un ejemplo para la militancia. Pues menudo ojo, Pedro. Esperemos que no cunda el ejemplo. Nos escuchamos, Tron.
Te escucho, Tron. Un abrazo. Y ahora, Tony, ¿qué nos cuenta tu lotero?
Estamos emocionados, nerviosos, que ya llega la Navidad, que llegan los turrones, los polvorones y tu lotero, la aplicación de loterías para comprar tus décimos de Navidad. Puedes unirte a la piña con el código TURRÓN y si todavía no te has registrado, estás de suerte. Descarga tu lotero, introduce el código TURRÓN y tendrás tu participación gratis del número 48.880. Ya sabes, esta Navidad, tu lotero. Tu app de loterías.
Estamos aquí con Esther Jaén, Antonio Jiménez y Antonio San José. Me quedaba Esther por abrir fuego y por retomar este rato de análisis y tertulia sobre lo dicho por Pedro Sánchez, diciendo que si los mensajes del móvil del fiscal general han sido borrados porque ya no hay caso y que todo el mundo debe pedir perdón. Ese hecho en sí mismo, el borrado de los mensajes y todo lo que tenemos encima de la mesa. Un exministro como Ábalos demandando a la Guardia Civil por haberle hecho seguimiento. Es decir, tenemos para dar y tomar. Esther, empieza por donde quieras.
A ver, con respecto al borrado. En realidad es un formateado, ¿no? Lo que creo que ha hecho por cambio de terminal. Yo no sé, la Fiscalía dice que el protocolo, cuando dejas un terminal por seguridad, es formatearlo, es decir, dejarlo de cero. Yo lo hago, es decir, cuando yo, pero vamos, cuando se lo he regalado a mis padres, ¿dónde vas tú con tu agenda y con tu todo para que algún día alguien pueda? No, los móviles, cuando dejas de usarlos, se formatean. Habrá que ver si es casualidad que el cambio de terminal se haga en ese momento, si hubo más, etcétera. En todo caso, tanto para los que dicen que es la demostración palpable de que el fiscal es plenamente inocente, no nos precipitemos, porque si el fiscal general del Estado en esos días mandó mensajes a otras terminales, esas terminales los recogerán. Y si mandó mensajes pero no le implican, también quiero decir que no es ni una cosa ni la contraria. No es la prueba palpable de nada ahora mismo. Por tanto, yo creo que Pedro Sánchez se precipita y entra un poco en el bucle en el que está ahora mismo todo el gobierno, ¿no? En la sensación de nos están acosando, nos están asediando, Básicamente, vamos a ver, si hablas con el gobierno, su versión es desde el 23 de julio, que cuando llegamos al gobierno, por tierra, mar y aire, nos acosan y entonces nos acusan de todo y nos persiguen injustamente. Y para la mayor parte del gobierno, las investigaciones que se están produciendo en sede judicial, por supuesto, en torno a la familia de Pedro Sánchez, por ejemplo, ya el caso Koldo, Ábalos, etcétera, aparte, pero eso es una persecución. Por tanto, Pedro Sánchez ha salido pues permitiéndose una licencia que yo creo que él tiene claro que, bueno, uh-huh, es eso, es una licencia y no conduce a nada. Pero tampoco conduce a nada el hecho de decir, están borrados los mensajes, ergo, este señor es culpable. Esa es mi opinión. Y bueno, ¿el caso tiene más recorrido? Sí, si el juez practica nuevas diligencias, probablemente. Si no, yo no veo que a Álvaro García Ortiz le incrimine el hecho de haber cambiado de terminal. No lo sé.
Pero sabemos,
ya veremos.
¿Sabemos que ha cambiado de terminal?
Sí, sí, eso es lo que... Hombre, eso es lo que ha dicho.
Yo creo...
Lo que sabemos seguro es que en la UCO, que se dedica a exponer hechos, dice que hay cero mensajes.
Y de todas formas, Esther,
claro,
cuando tú cambias...
Claro, y eso pasa cuando formateas.
Sí, pero cuando tú cambias un terminal por otro, que nos ha pasado a todos, y se lo vas a regalar a alguien de la familia, como en tu caso, tus padres...
Lo que pasa es que también había otros mensajes.
Eso luego se recupera. O sea,
claro, déjame que intervenga, por favor, porque
Antonio,
hay cosas que claman al cielo, narices. De verdad, el pato nada como un pato, grana como un pato, y vuela como un pato. Y aquí hay un pato como una casa, ¿eh? Aquí lo que se está evidenciando es que desaparecer pruebas justo en los días clave de que cuando se produce la filtración y que no aparezca ni un solo de esos mensajes en el terminal, me da igual que sea nuevo o viejo, del señor fiscal general del Estado, refuerza, como dice hoy un titular de periódico, el indicio o los indicios que hay contra don Alvarone. Eso está más claro que el agua. Vamos a ver, Esther, tú puedes cambiar un terminal y regalárselo a tus padres. Eso está bien.
Sí.
Bien. Tú
y yo lo formateo.
Todo y ya está. Sí,
para
lo
mis
formatea.
Padres. Yo
pero
lo formateo.
El señor fiscal general del Estado no está cambiando su terminal para regalárselo a sus padres, narices. Es el
no.
Supuestamente,
pero, oye,
supuestamente
con mayor motivo lo formatearía Estado, si tiene que ir a alguien de la fiscalía.
Yo cuando cambio un terminal, Esther, lo cambio para seguir utilizando yo el mismo número y un teléfono quizá más moderno. Pero a mí me vuelcan todos mis datos. Y casualmente a este señor le han volcado todos los datos,
menos
supuestamente
eso,
de su agenda, todos los WhatsApp que había, salvo los que él mandó y se cruzó con la gente y probablemente con la Moncloa, que eso es lo que más le incriminaba, supuestamente,
vale,
entre
pues
el 8 y el 14 de marzo.
Vale, pues entonces
es un escándalo y una vergüenza lo que está pasando en este asunto.
Vale.
Y a mí me recuerda el escándalo de Nixon y del Watergate.
Vale.
Cuando
en este
desaparecieron
caso...
los 18 minutos de una grabación, casualmente que era la que más le incriminaba a Nixon, porque lo habían borrado.
Pero
qué
¿sabes
casualidad?
Lo que pasa, que existen los peritos judiciales y los peritos informáticos.
Naturalmente. Y
que
esto refuerza
en
y el
caso,
si lo que tiene que hacer ahora mismo el juez,
termino enseguida, Antonio,
lo hará.
En caso de que haya una forma de rescatar esos mensajes, seguramente el juez, por eso he dicho, salvo que haya nuevas diligencias, si el juez está interesado en esos mensajes, ordenará un peritaje informático para que se rescaten. Pero es que tampoco hay que ir a tanto, porque si el fiscal general del Estado mandó mensajes, aparecerán en otros terminales.
Sí, no en el de eso no es así tampoco. Si es el móvil de Pedro Sánchez, no van a aparecer.
Claro, claro.
No van a aparecer.
Y luego, segundo,
perdón, un instante solo. Tú cambias de terminal, que me parece muy bien. Vale, imagínate que hay un apagón un día. Es que yo cambié el terminal el día 8 de marzo. Pero es que del 8 al 14 está 6 días
son
sin
muchos.
Ninguna actividad. Son muchos días,
son muchos,
¿no? Por mucho que cambies de móvil.
Uh-huh. ¿Eh? Efectivamente. Y luego está, bueno, paralelamente, la UCO ha volcado también lo de Lobato.
Déjame,
y lo de Lobato, el titular es, la UCO confirma que hubo coordinación entre Fiscalía y Moncloa.
Hoy cuenta ABC un aviso de móvil que recibe Lobato que dice, en Moncloa y Ferraz quieren el máximo jaleo para tapar que no hay presupuesto.
Y Francesc Vallès le dijo a la jefa de gabinete entonces, de Óscar López, que le dijera a Lobato,
sí,
ojo con esto que va a crecer
esto,
mucho.
Esto va a aparecer
tenía
algún,
una bola
en,
de
algún, en algún medio de comunicación.
¿Ibas a decir, Antonio?
No, yo soy, para cerrar el capítulo del fiscal general del Estado, a propósito del móvil, es que, vamos a verlo, aquí lo que se deduce es que hay mensajes, naturalmente, en el volcado de ese teléfono del señor fiscal general del Estado. pero no aparece ni uno justo los días clave, las fechas. Sí hay de otros días, anteriores y posteriores, ¿eh? Que eso es lo que lleva a sospechar. Bueno, cuando dice cero mensajes sobre lo que usted me pide, señoría, a la UCOR se lo dice.
Y hay otros que hemos visto que y que no hemos metido las narices claro, porque no nos interesa.
Un borrado intencionado, por favor. Pero es que además hay una denuncia en el Supremo por parte del fiscal Salvador Viada, fiscal del Supremo, por cierto, también, en el que él dice y acusa a don Albarone de haberle visto junto con su fiscal jefe en la... Vamos, en el
registro.
En el momento del registro, sí.
Perdón, en la fiscalía, justo cuando se procede al
mirando otro móvil.
Claro, mirando el móvil. Y él sostiene, vamos, sospecha de que ahí se está manipulando el móvil. Que probablemente se estén mirando cosas o borrando. Eso no sabemos. Pero esa denuncia está. Y se está investigando también. O sea, que hay unas casualidades aquí que las carga el diablo. Por eso te mueve a la risa y también al escándalo la interpretación que hace Sánchez de todo esto. Que yo decía antes, digo, hombre, este señor está cada día más fuera de la realidad, ¿eh?
Ah, bueno, pero eso es la burbuja de la que hablaba. En el gobierno
es que
está todo el mundo...
Ni él mismo, Esther. Es que nos llama estúpidos, nos llama idiotas. Llega un momento en que dice, hombre, por favor...
Yo te digo que he hablado
que no somos giris.
Yo he hablado recientemente con varios, de los miembros del gobierno. Muchos de ellos estuvieron hace dos noches en la entrega de los premios parlamentarios. Uh-huh. Y están en una burbuja de nos persiguen, nos acosan, sí. Nos asedian.
Van a por nosotros.
Todos contra nosotros. Mira, un dirigente del PSOE decía en el reciente congreso que se celebró en Sevilla, decía, es que estamos, y se refería al partido, dice, estamos como cuando te van a meter el dedo en el ojo, que lo cierras. Dice, claro, el dedo no te lo meten en el ojo, pero te cierras de tal manera que no ves nada de lo que pasa a tu alrededor. Pues esa es un poco la situación. Sí, y esa es un poco la sensación. Y el gobierno ahora mismo está en una burbuja. Todos como absolutamente, entregados a la causa diciendo nos persiguen por ser gobierno, no nos perdonan que seamos gobierno.
No es una burbuja,
es intolerable lo que nos hacen. Esta es la burbuja.
De la victimización. A mí me recuerda, y además yo creo que lo compartís, a mí me recuerda cuando en otros casos, en otras situaciones, y otros dirigentes políticos se han visto, pues eso, acosados judicialmente. Cuando digo acosados es bajo investigaciones muy severas y muy graves. ¿Qué le pasó a Cristina Fernández Kirchner? ¿En qué se envolvió? En la bandera de la victimización, cuando fue acusada, luego procesada y condenada por corrupción. Pero que a lo suyo, ante los suyos, ella se presenta como una víctima del sistema y de los jueces. Pero claro, la realidad es que esta señora fue una corrupta, que cometió graves delitos.
Bueno,
así estamos. Entonces lo que no puedes hacer es victimizarte para justificar que tú eres inocente y que te están persiguiendo política y judicialmente.
Sí,
oiga, deje usted trabajar a los jueces.
Y luego no pueden perseguirte los periodistas,
claro.
La oposición, los jueces, el mundo en general contra ti. Es complicado, puede haber sectores muy concretos, muy determinados, pero no todo el mundo.
Iba a decir yo,
una causa general.
Asunto, pero esa es la sensación.
Ya.
Asunto José Luis Ábalos, ¿creéis que puede tener algún recorrido
podría.
Último movimiento de Ábalos diciendo voy a presentar una demanda en la Fiscalía, la Fiscalía que está poniendo a caldo a la Guardia Civil por boca de su jefe imputado? Porque me hicieron un seguimiento estando yo todavía aforado, una vez que el hermano de Coldo vino a traerme algo y aparecí yo en el radar.
Bueno, vamos a ver, lo que Ábalos va a intentar ahora es que se anulen las pruebas obtenidas a raíz de esa investigación, arguyendo que él es diputado, que tiene aforamiento y que para investigarle hay que pedir permiso al Tribunal Supremo. Esta, digamos, es la estrategia. Otra cosa es que le salga o no. Ahora, puede decir la Guardia Civil, claramente, oiga, yo no estaba siguiendo a Ábalos, yo estoy siguiendo a este señor llamado Coldo, este Ezcolari gigante que nos relataba Ángel Espósito.
Que no está aforado.
El presidente, este ejemplo a seguir, que no está aforado. Y en esa investigación me encuentro con usted, señor Ábalos, con usted y con otra gente.
Aparece,
¿no?
Usted como
claro.
Estrella invitada.
Pero bueno, él va a intentar, después de que no haya colado, entre comillas, si me permite la expresión, sus explicaciones ante el juez, y que el juez ahora vaya a pedir, evidentemente, el suplicatorio al Congreso para poder investigarlo, pues intenta esto. No sé qué recorrido tendrá. Desde luego, sus abogados intentarán anular las pruebas, pero insisto, la UCO puede decir, y seguramente es así, es que mire, estamos en la trama y en la trama aparece este señor. No estamos siguiendo a Ábalos, estamos siguiendo a Coldo, y Coldo nos lleva a Ábalos y al Dama y al resto del personal.
Hombre, lo mejor que le puede pasar a Ábalos es una nulidad
de las pruebas, imagínate.
Desde el principio, desde las pruebas. A ver, Ábalos lleva muchos años en esto y alguna que otra habrá vivido. Yo recuerdo el caso Naseiro, por ejemplo, en el que es verdad que se empezó una investigación sobre financiación irregular, en este caso era de Alianza Popular.
Sí.
Y al final, aunque en las conversaciones era absolutamente explícito, se llegó a la conclusión, vamos, que se anularon las pruebas, porque todo aquello se había pedido para un caso de narcotráfico y tangencialmente, pero es que en este caso yo creo que es distinto, porque en este caso, si Ábalos no está ahí, no hay caso, es decir, están investigando a su ministerio, las cosas que están ocurriendo en su ministerio. No es que estén investigando un caso de, yo qué sé, de secuestro de menores y de repente aparezca él con las cosas que pasan en su ministerio. Están ocurriendo en su ministerio una serie de concesiones y de tratos y de irregularidades. Y entonces, claro, yo creo que es distinto. Ahora, que él, como tiene derecho a defenderse, como buenamente crea y pueda, pues intentará que se anulen las pruebas de raíz. Y por tanto, eso es lo mejor que le podría pasar. Pero yo creo que no va a ser, porque es distinto. Yo tomo como referencia al caso Naseiro y a mí no me parece que sea lo mismo. Ahora, yo no soy jurista.
No, oye, cada uno tiene derecho a defenderse de la mejor manera posible y desde luego a agarrarse al clavo más ardiendo que pueda haber, ¿no? Pero vamos a ver, aquí las pruebas son determinantes hasta ahora, las presentadas por Aldama, las propias que serán, no las que puedan negar Koldo, el propio Ábalos, sino todo aquello que la investigación en marcha ha determinado y ha puesto sobre el juez, ¿no? Ha puesto en manos del juez. Me refiero a toda la investigación de la UCO. Y más allá de que haya un papel que haya sido interceptado al hermano de Koldo, camino del Congreso, porque era de Ábalos, hombre, hay otras muchas pruebas que evidentemente no estarían contaminadas,
Antonio,
desde luego incriminan al señor. Claro, al señor,
pero la estrategia es, si me han investigado siendo aforado y sin pedir permiso al Tribunal Supremo, esa investigación estaría fuera de los límites legales y por tanto tiene que ser anulada.
No se investigado,
bueno, Antonio, si estamos de acuerdo, por eso digo que yo creo que Koldo que Koldo lleva al Dama y lleva a Ábalos, pero él lo que intenta ahora, como señalaba Esther, es decir, oiga, a ver si me anulan todas las pruebas y yo aquí me voy limpio de polvo y paja. Estaba recordando lo del juez Manglano, ¿te acuerdas? Y tú también, el juez Manglano con el caso Naseiro, ¿no? Aquello fue evidentemente se investigaba narcotráfico y apareció financiación irregular.
Pero que ahora a él se les va a investigar ahora, cuando se pide el suplicatorio. O sea, técnicamente y oficialmente, la investigación contra Ábalos va a comenzar en el momento en que se le conceda el suplicatorio por parte del Congreso al Supremo.
Hasta ahora
la investigación se ha hecho a un tal Aldama y a un tal Koldo García. ¿Qué pasa? Que aparece también el señor ministro ahí.
Oye, y hablando de Aldama, por cierto.
Era ministro.
Lo que él quería decir es: me han investigado antes de pedir permiso.
Eso ya se verá. ¿Qué digo yo? Hablando de Aldama, Aldama tenía que tener.
Eso es lo que determina el juez, ¿no? En cuestión.
¿Qué digo yo? Que Aldama debía tener más mano en el PSOE de lo que pensábamos, porque Reyes Maroto, que empezó la semana el martes diciendo que no lo conocía de nada y que a ver si presentaba pruebas, ha pasado a decir, bueno, por la Aldama, ahora que lo pienso, sí que tenía yo el móvil de este hombre, me llamaba, no sé qué, no sé cuánto, y hoy The Objective publica que Reyes Maroto no solo le pasó un contacto de turismo a Aldama y le conocía, sino que es que además le pidió ayuda para seguir en las listas del PSOE cuando ella veía que la podían sacar. Es decir, conocía a Aldama
y
además resulta que Aldama tenía a mano para que la gente estuviera o no estuviera en la lista del PSOE.
Mira, si yo te mando a ti un mensaje y no te conozco, Sergio, te llamaría señor Barbosa. Si te conozco, te llamo Sergio. Entonces, buenos días, Víctor. O sea, ahí hay una cierta familiaridad, hay un conocimiento, evidentemente, ¿no? Y es verdad que publica The Objective esta mañana diciendo que pidió ayuda nada menos que Aldama para que quiero ir a las listas del PSOE, a las municipales. O sea, realmente es algo curioso, ¿no? En cualquier caso. Y luego, no lo conozco de nada, que presente pruebas. Bueno, pues ya se van saliendo las pruebas. Es que esto, en fin, no sé para qué hablan de más, ¿no?
Y te digo una cosa, seguramente, o puede hablan. Que Reyes Maroto no hiciera nada ilegal con Aldama.
Que seguro
pero,
que no.
Pero esa
seguro,
manía, bueno, esa manía seguro, de negar, seguro que de negar no, ante que los no medios ilegal, de comunicación que, era, que oye, le conocían claro, y que estaba pero, metida hasta la cocina de
tesoro. Pues sí, lo conocí, pero no hice nada, no tuve ningún trato ilegal con él, pero lo conocí y hice una gestión ordinaria, punto. Pero eso de querer negar la evidencia cuando luego aparecen las pruebas es lo que se vuelve contra ellos.
Yo creo que en el Partido Socialista se lo tienen que hacer mirar cada vez que dicen a ese señor que es un que es sinvergüenza
que
no
usted
tiene
me
pruebas,
habla
le sacan y le saca le, es decir, ojo, si usted en algún momento ha tratado con él, porque lo que demuestra esta información de The Objective, lo que usted está poniendo en evidencia son dos cosas. Una, que evidentemente conocía a Víctor y tenía una cierta familiaridad.
Hola,
porque
Víctor.
Le llama a Víctor,
hola,
no le llama...
Claro, no le llama señor, no, claro, señor, no le llama señor Aldama.
Dos, para pedirle que te ayude en tu movida personal de quiero ir en las listas, ay, virgencita, que me quede como estoy, hombre, se lo dices a alguien con el que tiene relación. Claro. Es como si yo qué sé, de repente llamase a alguien que no conozco, que tengo un trato... En fin, que un día le entrevisté a Celso Cuatro y digo, y mira, perdona, ¿no puedes hablar ahí con Sánchez en mi favor y tal? Dirían, esta tía, menudo morro y está loquísima, ¿no? Pues eso.
Una de las patas del caso, que todavía está por, en fin, saber más detalles, y a mí me parece uno de los... Y el que tiene probablemente más alcance por el montante defraudado es el de los hidrocarburos.
Claro, esa es la causa gorda.
La persona que interviene... O sea, el ministerio que interviene, no digo yo a la persona, porque yo no sé si, en fin, esto tendrá que también investigarse, el ministerio que interviene para conceder licencias para operar con hidrocarburos a esta empresa Villafuel, en la que está relacionado el señor Aldama y por la que fue encarcelado por el juez Pedraz junto al jefe o director, en fin, el socio principal de esa empresa, el señor Rivas, es precisamente el Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria es el que concede esas licencias para que puedan operar estos señores. El Ministerio de Industria entonces estaba en manos de Reyes Maroto.
Claro.
No sé si van a aparecer más mensajes, pero podrían aparecer, evidentemente. La que ha aparecido, dice la señora Maroto, que estaba relacionado con Tour España, en fin, una gestión turística de una agencia, una gestión relacionada con el mundo del turismo, etc., etc. Pero claro, dada la familiaridad con la que efectivamente
relacionado.
Se trataba con el señor Aldama,
no, no digas no
y
le
a
conozco.
La espera de lo claro, que pueda aparecer es. En relación con las licencias, que esas licencias evidentemente se entregan cuando obra en consecuencia la influencia del señor Coldo en el ministerio y también
además,
el señor Aldama.
Además,
fijaos
cómo efectivamente lo señalaba Esther, es decir, cuando no conocemos, cuando dice Sánchez, yo no he visto nunca Aldama, aparece la foto.
Claro.
Firma Goldo, dice Reyes Maroto, yo este Aldama ni damos nada de nada, aparece el WhatsApp. O sea, mejor un prudente silencio, ¿no? Porque pueden aparecer
cosas. Si no,
que no digo que sean ilegales para nada. Que no lo serán, seguro.
Pero hace mella en su credibilidad
claro,
cada día.
Que queda mal. Queda mal.
Bueno, tenemos tanto lío y falta tres minutos para acabar que nos queda en el tintero que hoy declara la asesora de Moncloa que hacía de secretaria particular de Begoña Gómez, que es que también la semana que ha tenido el gobierno ha sido tremenda.
Un minuto solo para decir una cosa, dejo a mis compañeros, cuando dice la estrategia de defensa es todas las mujeres de los presidentes del gobierno han tenido un asistente pagado con dinero público. Sí, todas, sí, desde el principio, sí.
¿Pero cuál era su actividad?
Pero, efectivamente, dentro de ese papel no institucional, pero sí, digamos, social que tienen, pues es contestar una carta de la Escuela de Ingenieros de no sé qué para que sea madrina, la mesa petitoria de Cruz Roja para qué tal, a ver si quiere inaugurar no sé qué acto, para eso, no para una actividad privada lucrativa en donde la señora Gómez, oye, estaba trabajando, pues muy bien. O sea, una cosa es su papel como presidente, como ministra, perdona, como esposa del presidente del gobierno, ahí sí, oye, y otra cosa es su papel como Begoña Gómez en la universidad o donde sea, buscando fondos y dirigiendo másters. Eso, si lo quiere, que lo pague aparte. Eso no tiene por qué pagarlo en el área público.
Parece bastante evidente. Y
pues
de hecho...
Esa es la clave de la...
Pero van a decir esta, Antonio, de todas lo han tenido. No, si lo han tenido, pero
sí,
de otra manera.
Sí, lo han tenido, pero tenían otras actividades.
Eso es.
Efectivamente.
Pues,
bueno,
esta mujer tiene que ir a declarar hoy como testigo, no lo olvidemos.
Veremos a ver qué sale de ahí.
al ser, en fin, llamada como testigo, pues lo, su obligación es contar.
De decir la verdad. Todo tiene que decir la verdad,
no, no,
puede,
se sabe, no tiene otra opción.
En un lío. Cierto, y luego, no, ya para otro día, dejamos lo de la derrota parlamentaria de ayer del gobierno, oh, que es verdad que aprobó cosas, pero claro, en lo de el famoso impuesto a las, sí, energéticas, se demostró que aquí gobierno en bloque progresista muy de izquierdas tampoco hay. Porque no cuando el PNV y nos dicen esto no me gusta, no
pero,
hay tutía.
Pero vamos a rizar el rizo,
esto
porque
no apto para cardíacos.
El gobierno dice que lo va a sacar el lunes por decreto ley.
Pero el decreto lo
hay que convalidarlo.
Hay que convalidarlo. Ya, Esther, sí, pero con eso justificas ante los otros. Mira, yo, pues,
yo lo he intentado. Yo lo he intentado, chico.
Claro, ¿no? Ante la izquierda y ante, claro, y ante Podemos. Es todo, yo, de verdad.
Yo sobre esto digo que hay alianzas contra natura que los ciudadanos tenemos que agradecer.
Y la seguridad jurídica,
porque en este
¿dónde
caso
está?
Nos ahorran unos cuantos dineritos en impuestos.
Sí, pero, ¿no?, es lo que dice... Lo que
ese
dice,
acuerdo del PP con Junts y el PNV.
Es lo que dice Antonio San José, que la seguridad jurídica depende de un, como decimos en Cataluña, Esther, un ay al cor, ¿eh? De que pase en el pasillo ese día.
Va a invertir, pero ¿hay que pagar el impuesto o no? Porque no lo sabe nadie. Ninguna energética ahora mismo lo sabe.
No lo saben las energéticas.
No lo
saben,
claro.
Antonio, aquí el alcance y la virtualidad positiva de este asunto es que ese impuesto energético también lo pagábamos nosotros, los ciudadanos, ¿eh? Con lo cual nos vamos a ahorrar, insisto, un dinerito, ¿eh? No sé si estamos hablando de más de entre, bueno, 400 y
el lunes
ojo,
Antonio,
los ciudadanos particularmente
lo sacan otra vez.
Y las pequeñas y medianas empresas.
Bueno, ¿eh? De momento no hay derrota que por bien no venga, que a veces también pasa, porque la vida es así. Esther Jaén, Antonio Jiménez, Antonio San José, un placer pasar esta mañana de viernes 20 de diciembre con vosotros, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Y feliz Navidad si no os veo ni os escucho. Feliz Navidad, feliz Navidad.
Adiós.
Yo tengo un mensaje ahora buenísimo de línea directa.
Mira, en rapidez y sencillez es algo que a todos nos gusta. Bueno, pues si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil y puedes pedir una grúa, informarle sobre lo que te ha ocurrido o elegir el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso, con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91 468 4907 o duchamanía.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande, libre.
Malinchedemusical.com.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021,